Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 365. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Ad Astra, la última película de James Gray, un director de quien yo no vi ninguna otra cosa.
Yo tampoco.
Yo descubrí, o sea, no lo conocía por el nombre para nada, pero después de ver la película me fijé qué más hizo y descubrí que había una película que ya había visto de él hace unos años, que es Two Lovers, una con Joaquín Phoenix. Que está muy buena, pero es un drama bien chiquito, independiente, que no sé por qué razón la terminé yendo a ver al cine y me había sorprendido para bien.
¿Al cine y todo? Bueno, la película que dirigió antes que esta es The Lost City of Z.
Sí.
Que yo me quedé con muchas ganas de verla. O sea, los que nos escuchan regularmente saben, a mí me gusta todo lo que sea de aventuras. Y ya el nombre, ¿viste?
Como es
que
red,
me da esa idea. Y ahora, para pasar a Ad Astra, algo que me gustó mucho de esta película es que es un poco de aventuras en el espacio,
sí,
solo que en un tono muy extraño.
Aventura angustiante y...
Claro.
Aventura como divertida.
Sí, sí, tiene un tono muy lánguido esta película, muy exploratorio, muy introspectivo, pero no deja de ser, si lo ves de determinado ángulo, una especie de road trip con aventuras,
sí,
en el camino.
Sí. A mí lo que me sorprendió fue eso también, porque si bien también entra dentro de estas películas con un costado más intelectual o pretencioso, no llega a hacerlo tanto justamente porque está bien balanceado con estos episodios, sí, que va teniendo el personaje de Brad Pitt a lo largo de la película, que son bastante de aventura.
Sí, de hecho, me parece que todo lo que le pasa o lo que pasa en la película podría pasar como fuera del espacio, digamos. O sea, podría ser una road trip o cualquier otro contexto sin que sea una aventura espacial, porque me parece simplemente una circunstancia que obviamente para lo que cuenta... es muy apropiada, pero no es una película del espacio tanto, digamos.
A mí propio las partes de aventura son las que más me molestaron, porque si la idea es que este tipo tiene que ir a contactar al padre, que lo pongan en una situación de peligro que lo pueden matar en cualquier momento y es prácticamente, en cierto modo, la única esperanza que hay en este momento, me pareció algo terriblemente poco efectivo y terriblemente desviante de lo que era la situación principal. Más allá de otras cosas que me hicieron ruido, yo creo que soy de los que menos quedó satisfecho. Reconozco toda una serie de cosas de la película, pero no quedé muy satisfecho con el tipo de historia que quería contar.
Sí, bueno, habiendo hablado de esto de que me dejó una sensación de películas de aventuras, no compartimos nuestra apreciación sobre esta película. A mí es una peli que me pareció muy buena, sí, entre comillas, pero como que salí no del todo satisfecho, salí con una sensación de que quería que me guste más.
A mí creo que me pasó algo similar, si bien por lo que hablamos antes de grabar me gustó mucho más que a vos la película.
Tenemos esa sensación.
Sí, a mí me gustó mucho ese planteo de hacer una película que se sienta íntima pero en un contexto... súper inmenso como es la idea del espacio, pero me parece que donde más sufre la película es en el tercer acto. Creo que llegando al final y parte del clímax y demás, se achata un poco lo que quiere contar.
Sí, a mí también me gustó eso, que ya lo habíamos visto un poco en Gravity capaz, esto de la soledad del espacio y el tiempo que uno tiene para pensar y... por ende, el arco que tiene el personaje. Me gustó mucho eso. También me gustaron las partes de aventura y de construcción de universo, si se quiere. O sea, todo el tema de lo que pasa en la luna, por ejemplo, me divirtió mucho, me pareció que estaba bueno. Puede ser que se pinche un poco sobre el final, pero en general sí, salí satisfecha. Igual me parece que, como decía Dani, hay algunas cosas de guión que son un poco raras. Esto de poner en peligro el personaje, o hay algunos personajes que no están o que están medio al pedo, me parece. Por ejemplo, el de Donald Sutherland me parece que no aporta mucho, por ejemplo. Pero en general me gustó mucho y creo que Brad Pitt es un gran responsable de lo mucho que me gustó.
Sí, es un muy buen año para Brad Pitt. Es algo que se está hablando en un montón de lugares, pero esta película se estrena muy pegada a Once Upon a Time in Hollywood, en donde se luce. Uh-huh. ¿Quién sabe si estas dos películas capaz las filmó en años diferentes, ¿no? Porque sí, a veces... Sí. Creo que Ad Astra viene arrastrada. su estreno con todo el tema de que Disney compró Fox, es una película de Fox. Su estreno se fue posponiendo, así que por ahí no son trabajos... desde el punto de vista de la vida de Brad Pitt no son cosas que hizo tan pegadas, pero
claro,
bueno,
claro.
Por distintas circunstancias llegaron al cine muy pegadas y eso da esa sensación de que es un gran año, sí, de Brad Pitt.
Estuvo de festival en festival presentando las dos películas.
Claro, y por una o la otra seguramente va a estar en los premios de fin de año, principios del año que viene.
O por ambas.
Tal vez por ambas, tal vez compitiendo contra sí mismo como ha pasado en otros momentos de la historia.
Bueno, yo te corto y me agarro de lo que dijo Vicky. A mí no solo me pareció el personaje de Donald Sutherland está de más. En realidad, casi todos los secundarios sirven para cumplir una función en el viaje de este personaje. Y solo eso. Entonces, todo lo que hacen está forzado a que el personaje se encuentre en esa situación. Sí. El personaje de Donald Sutherland sirve para reconectarlo un poco con la memoria del padre que él prácticamente había aislado también, si cada tanto escuchaba el mensaje.
Sí, le entrega la información esta confidencial de que el padre parece que medio que la...
Sí, algo parecido pasa con el personaje de Ruth Negga, la especie de directora de lo que haya la colonia de San Marte.
En la nave, el capitán sirve más que otro para morirse y ponerlo en una situación de que él tome el mando cuando hay que aterrizar, pero los otros sirven solo para morirse en una forma patéticamente ridícula.
Sí. En particular, en la pelea que hay en el momento que Brad Pitt se sube de polizón a la nave, muy rara.
Es muy rara.
Qué mierda pasó.
Sí, yo también me pasó, tipo, dije, pero se murieron. O sea, ¿qué les pasó? ¿Qué hicieron para morir? Tipo,
es como que ¿cómo se mueren? Pegaron un tiro y le pegaron. O sea, primero pegaron un tiro en un cohete, que es la cosa más. O sea, es como el chiste de Solander, donde los tipos prenden el encendedor cuando tiraron nafta. Claro. Es lo mismo para cualquiera que sabe un mínimo de cosas del
espacio. No deberían haber armas.
Eso yo escuché mucho, como que hay algunas cosas como técnicas o científicas, no sé cómo se dice, del espacio que están como medio mal.
También convengamos, es una película y los viajes en el espacio son algo muy complicado. Eso en particular, que se estén cagando a tiros en un cohete, es una idiotez. No. Atómica, sí, pero yo estuve leyendo alguna que otra lista, ¿viste? De algún científico que lo llamaron para que escriba, ¿viste? Por una página.
Sí, igual
del
me
cine.
Parece medio una paja eso, tipo, o sea, si te vas a una película a criticarle la fórmula científica, o sea, bueno, andate al laboratorio, no sé, no te vayas al cine.
Para mí el problema es propio que esta película apunta que parte de su fascino sea ese, bueno, de la corrección científica.
Es cierto. Es cierto, y eso hace un poco de ruido, ¿eh? Es un poco más ruido que en otras películas similares. Igual, a mí una de las cosas que me fascinaron justamente es la construcción del mundo. Sí. O sea, a mí se me ocurrió más que nada en los primeros dos tercios de la película, no paraba de pensar en The Expanse, una serie de ciencia ficción bastante dura que vemos con Dani, poco vista, bastante buena, no es nada del otro mundo, pero que supone, crea un mundo de viajes espaciales que no es Star Trek, pero tampoco es en donde estamos nosotros. Es una cosa en el medio.
A mí eso me gustó donde... mucho de la construcción del mundo. Como que el viaje espacial sea moneda corriente. Que no pero... solo los astronautas puedan viajar al espacio o ir a la luna. Todo eso está buenísimo.
Sí, pero que no existe ni el hiperespacio ni la warp speed de Star Trek. O sea que para llegar a Neptuno le toma 3 meses. Cuando te dicen tipo... cuando él queda solo en la nave y te dicen tiempo para llegar a Neptuno, 78 días, decís, yo me pego un tiro.
¿No? Sí, o cuando te dice la cantidad de kilómetros que tiene hasta
no
la
quiero,
Tierra.
No quiero ver a nadie tanto como para estar 80 días encerrado en una lata de atún así.
Depende de qué me puedo llevar para leer y ver.
Bueno, es verdad, nosotros tenemos entretenimientos de última que son un poco más pasivos, pero no sé, yo me volvería loco igual, me parece. Pero bueno, la cuestión es que, para terminar esa comparación que estaba diciendo, para... que creo que va a significar algo para los 10 que están escuchando que vieron The Expanse, esto es como algo en el medio de lo que es The Expanse. Es una realidad en la que ya existe una manera de ir, sí, más rápido que la luz y se puede llegar a Marte en una semana y qué sé yo. Esto está entre The Expanse, eso,
sí,
y como estamos ahora. Es como todavía, sí, más cerca a nosotros, si bien se ven un montón de cosas imposibles de imaginar en este momento.
Creo que de ahí viene el planteo de al principio, creo que ponen una placa que dice el futuro cercano.
Claro. Sí. Y es algo parecido en ese sentido, una película con la que se está comparando muchísimo esta, es 2001. En ese sentido, uh-huh, pasaba algo parecido. En 1968, cuando salió 2001, 2001 estaba muy lejos, y era como un futuro cercano, o sea, ni sí, muy lejos ni muy cerca, en donde se podía suponer si las cosas... Esto lo hablamos justamente nosotros tres, que estamos de este lado de los micrófonos, lo hablamos en el podcast que le dedicamos a 2001. Si se le hubiese seguido dando pelota a los viajes espaciales, capaz la realidad de 2001
era similar a lo, claro, que planteaba.
Hubiésemos llegado por ahí, no al 2001, pero al 2010 con algo parecido.
Sí.
Ahora sí, nos están presentando una realidad que capaz, si ahora se le empezase a dar un montón de pelota a los viajes espaciales, tal vez de acá a 30 años podríamos encontrarnos con una realidad parecida si el cambio climático no nos mata a todos, que me parece que...
es lo más probable.
Es lo más probable.
Sí. Y si nos mata a todos, vamos a ir a poblar otro planeta y vamos a destruir ese planeta. Como dice Brad Pitt, somos devoradores de mundos. Me gustó.
Claro.
Sí.
Bueno, una de las cosas muy interesantes del primer tramo es que es gracioso y patético es ver la especie de centro comercial que hicieron.
Sí,
en
tipo un aeropuerto, sí, había Subway, había no sé qué otras marcas.
Que dicho
sí,
sea de paso,
hay carteles de neón también, que está muy bueno cuando haces esa comparación diciendo, si mi padre viera esto, claro, estaría horrorizado. Sí.
Que también te da una idea de que eso, o sea, por eso hay un montón de condimentos, de estos pequeños detalles que te construyen el mundo, que es la clase de cosa que a mí me encanta, y esto también, uh-huh, es otra cosa que fuimos hablando a través de un montón de películas, un montón de podcasts, porque eso que dice, no solo tiene pinta a cómo es el padre,
sí,
sino que aparte te pinta de que esto debe haber pasado muy recientemente, porque si el padre desapareció hace 30 años, ¿se entiende?
Sí, sí, claro. ¿Cuánto tiempo pasó para que se llegara a esa realidad?
Claro, evidentemente se fue en poco tiempo. Quería decir, Futurama lo hizo primero igualmente. El primer capítulo, creo, incluso. El segundo capítulo van, sí, a un lugar que se llama Luna Park, y es un parque de diversiones en la luna.
Sin conocer nuestro Luna Park.
Sí, una clara coincidencia. Que igual no evita que todo argentino vea eso y...
se siente identificado.
Se siente identificado muy tristemente. Luna Park quebró, no sé si sabía. Está... ya no funciona más, pobrecito.
Volvamos al espacio.
Volvamos al espacio. Bueno, algo que quería decir, algo que me... por momentos me gustó y por momentos no me terminó de convencer, es este tono justamente bajado a tierra que tiene. Donald Sutherland, sí, a nivel narrativo está metido porque tiene que dar determinada información y es como un antiguo compañero del padre y qué sé yo.
Claro, pero que información que podría darla a otro personaje, o sea...
Se lo podría haber dado justamente el personaje de Ruth Negga, claro, le podría haber dado esa misma información también.
Sí, igual si estamos diciendo que lo de Donald Sutherland nos pareció forzado, lo de Ruth Negga es todavía más. Tipo, vamos a mi departamento y te voy a contar esto. Este mensaje no sé por qué lo tengo yo, porque ni siquiera está dirigido. Yo cuando iba a mostrar un mensaje, pensé que iba a mostrar un mensaje de los padres. Tipo, los padres en sus últimos momentos diciendo el capitán se volvió loco y nos está asfixiando. Y bueno, tiene sentido, son los padres hablando con la hija. Pero tiene un mensaje súper clasificado.
Yo en realidad esperaba que, no sé, que hubiese al menos una vueltita de tuerca, que el padre no se hubiese vuelto loco, que era todo el mundo que estaba entendiendo mal lo que estaba haciendo.
Bueno, al final
algo, porque es...
algo así pasa, porque el último suceso, o sea, lo que está provocando este surge, como le dicen,
sí,
no fue culpa de él, sino que fue porque se le amotinaron los últimos dos tipos. Claro.
Sí, pero se le amotinaron porque el tipo empezó a matar gente desde que... O sea, son 20 años que estaban matando de sus tripulantes.
Bueno,
sí.
Claro, era un poco de verdad las dos partes, digamos.
Claro, creo que queda como presentado como algo en el medio. Creo que lo que terminás pensando sobre Tommy Lee Jones va a depender de lo importante que te parezca la misión.
Sí, creo que pasa un poco antes de grabar, con Fede hablábamos de las comparaciones o los tópicos en común que tiene un poco en estructura con Apocalipsis Now.
Claro, yo quería llegar a eso.
Y creo, sí, que pasa un poco eso con el personaje de Tommy Lee Jones, que
es un general
no podés tratarlo como, ah, se volvió loco y es una mala persona, o está en lo cierto. Está, claro, como en una nebulosa medio en el medio.
Me duele mucho que hayas tirado la comparación con Apocalipsis Now de una manera tan casual, porque era como, yo lo estaba reservando como un...
Era tu sorpresa.
Claro, era
Era el
como...
plato
Bueno,
fuerte.
yo había leído, no me acuerdo quién tuiteó, era alguien tipo Ryan Johnson, creo, alguien así. Tuiteó que era una mezcla entre 2001 y Apocalypse Now,
Yo
digamos.
creo que se la está comparando más con 2001 por razones obvias. Lo de Apocalypse Now creo que se dijo menos, pero me parece que está bastante claro.
A mí yo no podía estar viéndola sin que me remitiera a
Sí,
esa
pues
película.
también es una búsqueda de una persona, un renegado, una búsqueda oficial, en ese caso, en el caso de Apocalypse, por el ejército, en este caso por Spacecom, que nunca queda claro si es una cosa estadounidense o una cosa tipo Naciones Unidas,
Sí.
que yo interpretaría, yo me inclino a que sea de Estados Unidos, porque otra cosa interesante que tiran constantemente es que la Luna está parcelada,
Claro, hay como
incluso Marte tiene...
territorios de
Claro,
distintas
que es otra
naciones,
cosa
sí.
también deprimente. A mí se me hace tan deprimente como que hayamos hecho shoppings en la Luna, ¿entendés? Es
Sí,
tipo,
sí.
ah, seguimos repitiendo la división de países hasta en otros planetas, pero sea de lo que sea, acá es una misión oficial de este tal Spacecom para encontrar y llevar justicia a un supuesto renegado, que después se va planteando la duda de qué tan equivocado está. Y en el camino... Los personajes que están haciendo este viaje se encuentran con un montón de aventuras que prácticamente se las puede... son cerradas en sí mismas, digamos, son como pequeños capítulos en la historia. Que también le da una idea de novela, de una manera también.
Sí, bueno, vos dijiste esta relación que tiene como medio de novela y hablábamos de 2001 y yo leí en una entrevista del director que dijo que, o sea, su clic para tener la idea de la película fue justamente un libro de Arthur C. Clarke, autor de 2001, que se llama El fin de la infancia, que dice que hay dos posibilidades, o que hay más vida, o sea, que la nuestra, o que no la hay, y que ambas son igual de terroríficas.
Ah, sí, la
Ah,
conozco esa
sí.
frase.
Yo también la escuché.
Si la sacó de Childish Gambit.
¿Ya lo estás odiando?
Sí, porque en realidad está bien. Es uno de los libros de Clark que no leí, pero hace un par de años hubo una adaptación del Sci-Fi Channel y me acuerdo de haberla vista. El libro lo leí hace como 30 años, cuando en la época de mi adolescencia leía mucha ciencia, muchísimo más. Pero no tiene absolutamente nada que ver, pero
No, no,
nada.
creo que
Y
va parte de la
agarró, o sea,
idea.
podría haberla agarrado de haber leído un libro que la nombró al principio y es lo
Yo no
mismo.
leí nada de Clark y esta frase la conozco, es una de esas que se comparten fuera de contexto. Creo
Sí.
que la idea es que fue el disparador, ¿no?
Claro, es cómo se acercó a esta idea de la soledad en la existencia
Ajá.
humana y en el espacio.
Sí, porque como decíamos, más allá de todo lo de aventuras, que bueno, si quieren cerremos esa sección hablando de los momentos más interesantes.
Bueno, la persecución en la luna por parte de estos piratas, que también me parece un
Eso
concepto que
ese
está
es el mejor
bueno,
momento de la
está
película, me
buenísimo,
parece.
sí. Me encanta que esa gente venga del lado oscuro de la luna,
Sí,
justamente.
sí,
Como que
sí.
no,
¿eh?
Sí,
O
me
sí.
parece que sí, que nombran
Sí,
varias
porque
veces como
aparecen
yendo
de la
al...
nada, sí.
O sea, aparecen de la nada, pero ellos están yendo al lugar, al lado oscuro de la luna porque se parece que hay una base secreta. Y bueno, no sé. Si vos entendiste eso, está bien. No, no cambia nada. Pero sí, recordemos a los oyentes, nosotros tal vez somos más sensibles al cine de acción bien hecho, ¿no? Porque hay
Claro.
grandes ejemplos. Entonces, creo que esta secuencia nos gustó a todos
Sí.
mucho. Tal vez no somos tan o necesitamos para disfrutar una película más, como vos dijiste hace un rato, y te robo la palabra, yo no fui el que la dijo, pretenciosa.
Sí.
Tiene que estar muy buena, ¿no? En cambio, el cine de acción capaz nos llega más fácil, porque por ahí somos unos idiotas y no lo sabemos,
Yo
¿no?
creo que el problema que tiene es que esta película es pretenciosa, trata de dar un mensaje y el mensaje me pareció muy
Medio
tonto.
tonto. Sí. Ya vamos a
Ese es,
llegar a
esa es
eso.
la
Pero bueno,
cuestión.
hablemos de estos momentos antes de empezar a llegar a lo que intenta transmitirnos más profundo la peli. Esta secuencia de acción está buenísima. Me
Sí.
encanta, y es algo que se repite a través de toda la película, que está filmada de una manera muy poco convencional, no como estamos acostumbrados a ver la acción, sino parece como...
Sí, más caótico.
Es más caótico, pero es un caos muy prolijo también.
Sí. Donde podés entender toda la acción que va sucediendo
Sí,
y
pero no...
a diferencia de la escena que nombrábamos antes con lo del disparo y demás, que es así,
Esa sí
es caótica en el
está
mal
medio
sentido.
caótica. Pero ese es porque creo que está escrita rara también, o sea, lo que pasa está mal, digamos.
Sí, ese momento de esa pelea falla por un montón de lugares. Pero la de los rovers está, la verdad que es interesante y es algo que nunca se te hubiera ocurrido que ibas a ver, una especie de persecución de rovers en la luna.
Sí.
Ahí tenés una de esas cosas que son, como decías vos, Vicky, que parece de otro género.
Bueno, hay un momentito medio de terror también que viene después.
Sí. Claro, iba a eso, que
el momento de los mandriles,
episodio de los mandriles es inesperado.
Sí.
Y no pega con lo que venías viendo, igual funciona, tiene eso, está muy bueno.
Porque termina cerrándote, antes dijeron, es un lugar de estudios animales. Sí. Pero cuando ves los arañazos en las paredes decís que se volvió loca la gente, zombies, qué sé yo. Y cuando aparece el mandril decís, buena idea, sorprendente, pero me cierra, tampoco es algo tan fantástico.
Sí.
Igual Dani está poniendo un gesto de que a vos de eso no te gusta.
Entonces, bueno, más allá de que efectivamente lo que dice el científico ese de la página que vos leíste, que la leí yo también, el costo que cuesta la misión llegar a parar, o sea, un viaje en el espacio, parar es la cosa más gasto de energías posible. A su vez, si la misión de este tipo es tan importante, correr cualquier riesgo desviándose también es importante. Y ya después,
pero él es como que él se rehúsa.
Esa escena, o sea, toda esa situación, más allá de que haya gustado o no, si no estaba, no cambiaba nada en toda la historia, porque lo único que sirve es para matar al capitán.
Sí. Es una cápsula, una aventura, como decíamos. Sí, tenés razón, por ahí no podría haber estado, pero a mí me gustó un poco esto.
Yo le encuentro igual un paralelo con algo que termina ocurriendo al final, que es cuando va el personaje de Brad Pitt, que termina encontrando al padre. Y la relación que hay es un poco esta cuestión de qué hay detrás de la ira o qué pasa en ese entorno.
Sí.
Creo que tiene una especie de reflejo con eso.
Puede ser. A mí me gustó en sí misma toda esa secuencia y me gusta la variedad, como que estás visitando estos géneros, pero en este mundo que me parece que está muy bien construido, de este futuro cercano en donde se puede viajar, se puede llegar a Neptuno, pero con ciertas limitaciones y qué sé yo. Me parece bastante interesante lo que presenta ahí.
Sí.
Después, bueno, visitamos Marte, una colonia evidentemente bastante desarrollada. De hecho, en un momento dicen que hay 1.100 personas, que es mucho para lo que uno se puede imaginar.
Y que hay habitantes nacidos.
Claro, lo que dice Ruth Negga, que nació ahí, que estuvo solamente una vez en la Tierra y vivió el resto de su vida ahí. O sea, como gente ya habitando.
Claro. Que bueno, ahí salen otras preguntas. Se supone que crecer en gravedad, con la gravedad de Marte te debería.
Bueno, pero la todo ese tipo de cuestiones yo decidí.
En realidad,
sí. Hay ciertas cosas que se le tiene que permitir a una película porque es una película.
Creo que es una película que intenta ser profunda, que intenta ser bastante seria, pero hay cuestiones, si bien tiene cosas que sí son tontas y se les puede criticar, hay otras que ya es muy de mirarle el pelo, sí. ¿Viste?
Yo entiendo que el tono que presenta esta película te invita a eso, pero me parece que también hay que dejarle pasar ciertas cosas que igualmente en otras historias está interesante cuando las tocan. En The Expanse, la gente que crecía
en los
asteroides eran más altos, son más altos porque no tienen...
crecen sin gravedad.
Claro.
Pero en realidad, o sea, devuelvo a lo de nuevo, si me lo haces en Star Trek o la Guerra de las Galaxias, que se toman muchas libertades por necesidad de guión, es una cosa. Si vos me lo haces en una película que uno de sus puntos de venta para mí es decirte estamos tratando de ser lo más científicamente correctos posibles, es otra cosa.
Sí, no, lo entiendo.
Es como si vos me haces un documental sobre la policía, o sea, me tratás de filmar una historia lo más real posible sobre la policía y después te metés un tiroteo con un tipo estilo Schwarzenegger que te arma un quilombo en toda la cuestión. Esa es la cuestión.
No entiendo,
por ejemplo.
Yo esa clase de cosas, algunas más, otras menos, las dejé pasar, pero entiendo, puede llegar a molestar más. ¿Qué les parece si nos sumergimos un poco entonces en lo que quiere contar esta película? Como sucede en Apocalypse Now, sobre el final se empieza a hacer más evidente que... Si bien desde el principio se nota que esto tiene una búsqueda distinta,
Sí. Bueno,
se empieza a poner más de frente sobre el tercer acto. Yo estoy con Nico en esto, me parece que se pone ahí... Bueno, creo que estamos todos más o menos de acuerdo en ese sentido. Se pone demasiado obvio, demasiado simple.
Sí, ni siquiera... O sea, no en gran parte del tercer acto, porque también algo que me gusta que están a lo largo de toda la película es las reflexiones y cómo monologuea consigo mismo el personaje de Brad Pitt, y cómo esas cuestiones hallan su compañía con las imágenes increíbles del espacio que te da la película. Lo que termina pasando, que donde yo encuentro conflicto, es cuando, si sigue una línea de pensamiento la película acerca de las distintas formas de la soledad y de cómo se concibe la existencia misma en torno a esa idea, después que me la edulcores con un mensaje de en realidad hay que encontrar la compañía adecuada, es como que se pone muy, no sé, estilo Virginia Lagos, es como una cosa que no va en el tono que venía manejando la película.
Para mí en realidad la cosa era más simple, de que el tipo no llegaba a superar su soledad porque tenía el problema del padre.
Sí.
Se encontró el padre, lo enfrentó y se resolvió el problema.
Sí.
Me pareció que eso era...
Pero eso es muy tonto.
Es por eso que no estoy muy entusiasmado con esta película.
No, es que estoy de acuerdo. Me parece que todo se reduce a Brad Pitt tenía daddy issues y...
Entonces, y los resolvió.
Y los resuelve ahí en Neptuno. De hecho, mientras veía esto, hice una conexión que no tiene tanto que ver con esta película. Pero vieron que varias películas estamos quejando de... Estamos hartos de que la motivación del protagonista masculino sea que le mataron a la pareja o interés romántico. Creo que tan común como eso es que nuestro protagonista tenga daddy issues, ¿viste? Asuntos no resueltos con el padre. Como que es algo que a medida que veía que iba a dársele tanta importancia, si bien ya está presentado desde el principio, que va a ser principal, y aparte... voy viendo que está tratado de una manera tan obvia, a mí me desconectó, qué sé yo, como que basta.
Sí, o sea, es como decían, en realidad, me parece pretencioso, pero no tanto, porque al final lo que quiere contar es como algo bastante chico dentro de todo, o sea, es como este personaje que vivió opacado por una sombra de un padre que en realidad no existió o nunca estuvo, y resolver eso hablando consigo mismo, básicamente. No me parece tampoco algo, un mensaje tan grande, era simple lo que quería contar, pero no me parece tampoco feo, o sea, a mí yo conecté, me gustó, el recurso de la voz en off me parece que está bien usado, algo que generalmente no me gusta o me parece que siempre queda medio mal, acá la necesitas y creo que sirve un montón para entender al personaje, sí,
eso. A mí todo eso me gustó y me hizo meter mucho en la película. Mi problema es con la resolución, porque cambia el sentido, y está bien que un personaje, un protagonista, tiene que cambiar a lo largo de su historia, pero me parece que está mal ejecutado.
¿Como un cambio muy, muy brusco, decís?
Es brusco, y además es como que entra en contrariedad con todo lo que me venía planteando la película. O sea, porque venís manejando distintos conceptos y distintas reflexiones sobre el tema de la soledad y cómo repercute en él en distintos ámbitos profesional o personales. Y se me hace como demasiado tonto el hecho de, ah, bueno, lo resolvió y va a acercarse más a la mujer que ama.
Claro, va a aprender a empatizar o a conectarse más con la vida.
Como que quiere ser esperanzador
en
una idea de una película que planteaba algo mucho más pesimista a lo largo de...
Sí,
de su desarrollo.
Tiene un final medio feliz. Yo que no podía dejar de comparar esto con Apocalypse Now. Bueno, una vez que llega con Tommy Lee Jones, primero pensé, ok, bueno, es Apocalypse Now, solo que la diferencia es que acá el coronel Kurtz es padre del protagonista. Bueno, acá voy a arruinar Apocalypse Now, qué sé yo. O sea, si nos están escuchando y no la vieron, lo lamento muchísimo.
Ah,
es una de esas obligatorias. Cuando salen y parece que lo va a salvar, dije, ok, es Apocalypse Now, pero a Kurtz lo logran salvar y sacar de su oscuridad. Y al final muere, y bueno, ok, es Apocalypse Now, pero es el padre, lo que habíamos dicho, solo que la muerte es una cosa súper cursi, porque el momento que dice, debes dejarme ir, es como, no. O sea,
encima es eso, es como lo primero que se le ocurrió. Ah, tiene que soltar.
Literalmente
tiene que soltar al padre.
Muy poco sutil, o sea, que lo diga. Es como, bueno, señor.
Pierde la elegancia que tenía en el relato, si bien acá Dani no está de acuerdo. Me parece que la pierde totalmente ahí, porque también pasamos al hecho de él después pasando por los anillos de Neptuno.
Bueno, eso sí es muy raro, con un pedacito de chapa.
Con esa puerta que no le pasa nada.
pasó tipo todo el planeta, todos no sé cuántos kilómetros habrán sido, pero de anillos con un pedazo de chapa, o sea, what?
Sí, en
Eso
esos
sí es
momentos estaba
raro.
más fascinado por lo visual, que es increíble, Brad
Sí.
Pitt ahí chiquito en el medio y toda esa imagen azul del planeta, que es increíble, más que lo que te estaba contando,
Sí,
que
es
era...
raro. A mí se me hizo raro, o sea, es largo ese momento y yo decía, ok, está bien, esta puerta él sabe que es un metal súper resistente porque es un satélite que se tiene que bancar justamente esta clase de cosas, pero los asteroides no lo deberían frenar.
O chocar, abollar algo,
Claro.
no, no pasaba
O que
nada.
te
Pero
cambie
aparte,
la dirección.
claro, aparte, imagínate cuántos kilómetros son.
Sí.
Sí.
No
Bueno, ahí
sé,
tenés algo
¿cuánto
que nos
tardás?
gustó. Y como ellas tienen un montón de
Sí.
cosas, el antimateria no funciona como dicen en la película
Bueno, yo...
Bueno, ahí
Bueno,
ya nos
ese.
está... Pero a
Sí,
eso sí
ya
es
no sé
ponerse
cómo
más como...
funciona.
Yo eso lo tomé como MacGuffin porque enseguida dicen, sí, hay un reactor antimateria que puede destruir todo viste, el sistema solar. Yo dije, no, no creo que haya nada. O sea, está bien, estamos
Sí.
destruyendo nosotros solos todo nuestro planeta, una cosa única en todo lo que podemos observar del universo. Pero no sé si podemos hacer que un reactor destruya el...
Sí, una pequeña cantidad de antimateria de pocos gramos a contacto con materia causa una explosión que es capaz de destruir todo el sistema solar. Lo aprendí en un programa científico cuando tenía 12 o 13 años y tuve pesadillas por semanas.
Igual
Ah,
insisto, es ponerse
mierda.
demasiado
Sí,
quisquilloso en
ese
ese
MacGuffin,
aspecto.
eso de que hay un reactor nuclear en Neptuno que puede llegar a consumir, sí, es
Es que
el disparador.
sí, como MacGuffin al menos buscasen algo
Bueno, a
que...
vos te molestó, a nosotros se ve que no. Yo normalmente en esta clase de cosas recuerdo algo que leí en algún lado sobre escritura de guión que decía que las sorpresas o sí, las cosas fuera de lo común conviene ponerlas bien al principio en vez de...
Al
Viste, los
final.
giros, los volantazos, en vez de ponernos al final.
Claro.
Porque al principio, bueno, es lo que
Es lo que está
arranca.
planteando la
Sí, es lo que
película.
arranca la acción, pero si después pones una sorpresa así, que decís de dónde salió mierda esto, al final es Deus Ex Machina,
Es
básicamente.
establecer
Claro.
el verosímil de la historia, no es...
Bueno, vos sos profesor de
Es que
guión, yo estoy
pero termina
hablando más
pasando
de...
eso, dentro del verosímil de la película, lo termina rompiendo con todo lo de la puerta y demás.
Sí.
Sí. Una interpretación que leí por ahí que dije, mira, esto está bastante interesante, pero no se me pasó por la cabeza ni en pedo acá. Esto lo leí en una crítica de esas que. De gente que le busca, ¿viste? Que llega más profundo y a veces creo que ve cosas que tal vez no
No
están ahí.
están.
También aparentemente se puede interpretar que es una especie de búsqueda de Dios, de un Dios que nos abandonó. Termina siendo una búsqueda introspectiva que. Me parece forzada, pero sí está bueno cómo conecta con algo que me pareció interesante, que no solo vuelve, o sea, Brad Pitt, estamos diciendo como el actor, como
Sí.
tratamos de evitar, pero no importa, Roy creo que se llama,
Roy McBride.
Roy McBride vuelve de esta aventura, no solo habiendo resuelto las cosas con su padre, sino con la información de que más allá de toda duda no hay nadie más que nosotros en el universo, o sea, Dios no
Sí.
existe. Porque también está la idea... Bueno, no hablamos de la secuencia del principio, con este satélite que llega hasta el espacio, que me pareció muy
Sí.
interesante.
Eso, visualmente arrancar con eso me parece bastante impactante. O sea, como que yo entré de entrada con eso.
Bueno,
Y el incidente incluso también está muy bueno
el
como
incidente
está
está
contado.
bueno, hace pensar, hace recordar a este tipo que se tiró en paracaídas de la estratosfera, no sé exactamente de
Ah, bueno, me
dónde.
había olvidado de eso, sí.
Claro,
No,
viste
bueno.
que hay como un punto. Nosotros normalmente vemos a los astronautas en el espacio o
Sí.
paracaidistas, qué sé yo, en el caso de alguien que se tire más alto, Ethan Hawke en la última Misión Imposible. Pero hay una cosa en el medio en donde
Ethan
no hay
Hunt.
oxígeno. Ethan Hunt. Ethan Hawke es el actor. Ethan Hunt es sí, el personaje interpretado por Tom Cruise en la Misión Imposible. Gracias por no dejar pasar esa. Bueno, la cuestión es que hay toda un área en el medio en donde estás en el medio, básicamente.
Sí,
Y me
claro.
parece interesante ver que construimos un satélite. La idea de que debe ser algo imposible, ¿no? De nuevo.
No, en realidad de nuevo, ahora que, o sea, ahora estaba pensando y sí, efectivamente es una buena situación, pero la cuestión es que ese tipo de construcciones son consideradas el futuro del viaje en el espacio, porque en realidad se llaman los ascensores espaciales.
Ah.
Es construir algo que sea tan, llegue tan arriba para salir de la atmósfera terrestre que se pueda
5F.
subir sí, con ascensor. Y entonces salir de la atmósfera terrestre con una nave, que es lo que más gasta energía
Claro.
En la cuestión. O sea que
claro.
Si esa ahorrarte cosa existe eso, en este universo, tener los cohetes que funcionan con propulsión choca con todo el verosímil del resto de la historia.
Está bien.
Estás muy...
Hoy está después, se anotó todo.
Después, o sea, cuando digo esa clase de cosas en las películas de superhéroes, me cagan a pedo.
El verosímil de una película de superhéroe acepta esas cosas que vos decís. Esta película se juega a ser correcta científicamente y
entiendo,
la caga.
Entiendo. Bueno, otra cosa, lo otro que quería decir, por lo cual me fui al principio, es que también una interpretación es que él está cayendo a la Tierra en ese momento. O sea, si vamos a empezar con una especie de búsqueda...
Sí,
de
baja a Tierra.
Claro. Nuestra película empieza con una caída a la Tierra de alguien que estaba en los cielos, una especie de Ícaro que se le derrite en las alas. De nuevo, estoy yendo un poco más, viste...
Bueno, pero es una lectura que aplica y está buena.
Me parece que sí. No es la clase de cosa que se me suele ocurrir a mí, pero me pareció que en esta película con
esta película... Igual, me da gracia porque hay cierto... O sea, hay como un poner a Dios challenge en la película, porque siento que hay todas las películas que son un poco pretenciosas o de este estilo, siempre hay una interpretación que dice, bueno, en realidad era Dios. Tipo,
sí, yo era la a veces cuando leo eso me doy cuenta de lo ateo que soy, que a mí ni se me pasa por la cabeza. Me pareció fuerte.
Bueno, igual fíjate que el tema de Dios acá está presente porque creo que rezan tipo más de una vez en la película. Es como que
sí.
No, está represente la religión en los astronautas, que me parece algo bastante... irónico, o sea, todo el tema de ciencia y Dios, que siempre se lo pone como peleado, acá está como
sí,
junto.
Sí, que para quien es ateo, como de nuevo, repito, soy yo, esa clase de cosas es súper contradictoria.
Es por eso,
como
claro. Decís
vos, irónica. Hay un momento, creo que el primer mensaje que vemos del padre, de McBride padre, dice que siento a Dios más cerca que nunca acá, y decís, pero chabón, al contrario, debería ser tipo, si llegaste a Neptuno...
Y aparte, ¿qué es lo que encontró ante la ausencia? Porque lo único que encontró fue eso en su misión.
Y bueno, ¿verdad? Porque es...
Pero creo que tiene que ver un poco...
Los temas de fe son...
No, creo que tiene que ver un poco de... El hecho de que no hayas encontrado nada no significa que no existe. Tanto sea Dios o la vida en otro
claro,
planeta.
Bueno, claro, bueno, yo creo que un poco el chiste de la película es lo que se dice al final, es que después de esa... investigación. O sea, va a haber gente que va a seguir buscando y creyendo, pero...
Claro, le va a buscar la vuelta para seguir creyendo. O sea, si encuentra algo es porque, sí, existe Dios por esto. Y si no encuentra nada, entonces Dios nos creó solo a nosotros porque tal cosa. O sea, como que...
Claro. Sí, bueno, por eso. Va a haber gente que lo sigue, que lo va a seguir, le va a seguir encontrando la vuelta. Y de nuevo, esto lo estoy diciendo desde mi punto de vista personal, pero no ofender a nadie. Pero creo que un poco el chiste, o sea, yo interpreté que un poco el chiste de este final es que nunca vamos a estar más seguros de que estamos solos y somos lo único que tenemos.
Sí. Que eso es como un mensaje bastante angustiante, no porque uno, no sé, piense que haya vida o algo, pero es como estar solos en la inmensidad, esto que decía Nico, es igual de terrorífico. Y, claro. Y las imágenes que muestra y Brad Pitt diciendo, y no sé, había un montón de cosas, tormentas, materia, esto, y más allá de eso, nada, o sea, como la nada. Es como un mensaje bastante...
E incluso si lo llevas a Tierra, también lo que tiene es que por más que estemos interactuando con otras personas y demás, estamos solos, o sea, todo el tiempo. Y creo que lo que la película quiere hacer con su final bastante
edulcorado
es el hecho de... empaticemos más con el otro y conectémonos más, porque sí, en definitiva estamos
único,
solos.
Somos lo
claro,
único que tenemos.
Exacto.
Yo, con respecto a lo que dijiste vos, Vicky, a mí, si de repente tenemos una pieza de información que nos convence de que sí, somos lo único que tenemos y tenemos que arreglárnoslas, yo lo encuentro, en vez de angustiante, liberador, ¿eh? Y me parece que eso es algo que también se plantea un poco, o que creo, yo interpreto que Roy McBride viene con esa nueva... idea.
Aprende a darle más relevancia a la vida, justamente.
Claro, a lo que claro, tenés, porque no hay nada más. Esto es lo que hay.
Una imagen que habla mucho de eso y que me gustó es cuando está él en la luna y no sé con quién está y observan el planeta Tierra desde claro, esa distancia.
Sí.
Y es increíble la imagen de justamente la vida, todo lo colorido del planeta
sí,
Tierra de flotando en la nada. O sea, con toda
sí,
esa oscuridad.
Es maravilloso.
Sí.
Hace poco en CineQ, nuestro cineclub, vimos Moon. Y decíamos, ninguna película en la cual los personajes terminan en la luna o algo sucede en la luna, se puede evitar el momento en donde vemos nuestro planeta desde ahí. Y sí, es, siempre sí, es hermoso, siempre es impresionante. Pero bueno, Esto es nuestro podcast sobre Ad Astra, una película que sí, se está diciendo que es de lo mejor del año. Para mí, a mí no me dejó tan impresionado. Vos creo
que... Yo lo afirmo.
¿Sí?
Para vos. Para mí no es lo mejor del año, pero está dentro de lo que vi este año, o es de lo que más me gustó.
Okay, sí, yo creo que también. O sea, la pasé re bien en el cine, me gustó verla en el cine. Sí. Es de lo mejor que viene el año. Es que tampoco es decir tanto, o sea, tampoco es mi vida, digamos.
Sí, y todavía no vimos, o sea, hay muchas películas que esperamos entren en lo mejor del año que todavía no pudimos ver. Sí, se van a venir, bueno, esperamos que lleguen a los cines de Argentina, si no la terminaremos viendo de otra manera. Pero bueno, esta película en una de esas aparece en sus tops de fin de año, allá por diciembre. Veremos.
Tal vez, tal vez.
Antes de terminar, les recuerdo que pueden dejar una contribución en nuestro Patreon, patreon.com/QMC, para que este podcast siga existiendo y creciendo como lo hace desde su incepción. Sin más que decir, esto fue QMC después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Daniel Carrara.
Chao.
En el espacio nadie puede oírte llorar porque tu papi te abandonó.